Radiocine presenta la entrevista.
Hola, para Radiocine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.
Pues estamos por vía telefónica con Mercedes Ruiz, coordinadora de Tribu 2.0 y bueno, y de unas cuantas cosas más. Muy coordinadora, yo creo, ¿no, Mercedes? ¿Qué tal?
Bienvenida a Radiocine. Muy coordinadora. La gente que está más loca que me sigue.
Desde luego. Oye, estamos hablando contigo porque, bueno, por fin, pues una serie, pues como de locos, que dirías tú, os habéis juntado y habéis tenido mucha repercusión, y creo que es muy importante, para hablar del encuentro de cine y educación, ¿no es así?
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos porque todo el mundo ha querido responder a esta capacidad de diálogo que tenemos todos. Uh-huh. Y por primera vez en España, además, y en época de crisis, hemos conseguido que todas las, no todas, pero prácticamente todas las iniciativas que hemos rescatado por la red o por amigos que trabajan cine y educación o la gente de cine, nos sentáramos por primera vez a dialogar.
Uh-huh. Oye, y esto queríamos saber un poco cómo se concreta, porque yo sé que habéis estado en la Academia del Cine, que tenéis un espacio a vuestra disposición por parte de Telefónica, pero seguro que tú nos lo puedes contar mucho mejor.
Bueno, mira, esto en realidad es un proyecto que empezó hace 10 años. Uh-huh. Y como empiezan las cosas normalmente por amigos, familiares, alguien que piensa, entonces fue Niven Maroto, que es la persona que está trabajando altamente en Alta Films. Uh-huh. Y era una madre de un alumno. Entonces, a partir de ahí, pues ella, yo cada vez que me ofrecía una película o algo, uh-huh, que siempre hemos trabajado de manera altruista nosotros, pues yo le decía, quiero hacer la carta a los Reyes Magos. Entonces, en esa carta fue creciendo, uh-huh, descubrimos las potencialidades de la red, un poco primero explorando y luego, pues, porque sí, nos salió espontáneamente, uh-huh, la emoción 2.0, y a partir de ahí tuvimos la enorme suerte de que apareciera Susana La Sierra en nuestro panorama, sí, sin conocerla, pero apareció de invitada por parte de Iciar Bollaín en el preestreno de Katmandú, en nuestras, uh-huh, noches de cine y educación.
Sí, que Susana de la Sierra es la directora, digamos, del Instituto de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, la jefa del cine
general,
de España, digamos.
Pero sí, imagínate, para un maestro que de repente aparezca una directora, claro, general, sí, y el PP, o sea, es que esto es como inconcebible, ¿no? Uh-huh. Y recién nombrada, pero encima yo estaba en Londres, no me dieron permiso para venir, porque, uh-huh, bueno, pues no se consideraba que era un gran proyecto todavía.
Caramba.
Y se llenaron, bueno, en Madrid 800 personas, no te digo más, y uh-huh, vino todo el equipo de la película, y encima apareció María Teresa Fernández de la Vega, y yo vi fotos, no sabía quién era Susana de la Sierra, no tenía ni idea, entonces me puse a explorar con mi equipo, y yo, ¿quién era? Pues no sabemos. Entonces la vi en un nombramiento del ABC, uh-huh, le escribí un correo dando las gracias, y a partir de ahí, pues es que nos escuchó, uh-huh, creyó en nosotros, y creyó desde el primer momento en una cosa que a las dos nos interesaba mucho, que era el diálogo. El diálogo, uh-huh, desde posturas plurales, y que se diera el bosque, porque lo veríais el otro día, el bosque que hay de iniciativas y de gente dispuesta. Pues esa fue la gran sorpresa, ¿no? Por, uh-huh, parte de todo, nadie creyó que pudiéramos llenar de esa manera. Uh-huh. Y ahí estábamos. Y estaba todo el mundo sonriente, con ganas, bien. No tuvimos demasiado tiempo ni demasiado espacio, pero fue el suficiente como para iniciar algo que yo creo que va a dar sus frutos.
Uh-huh. Por supuesto. Oye, el 4 de septiembre en concreto, voy a decir 4 de septiembre de 2012, porque como los programas de Radio Cine a veces se escuchan hasta 4 o 5 años después, es cuando tuvo lugar la jornada que acogió Fundación Telefónica, donde, bueno, pues estuvo tanto Susana de la Sierra como tú misma, como pues distintas personas del mundo del cine, desde Pedro Pérez de Fapae, Juan Gordon Morena Films, más o menos, que y unas cuantas mesas redondas. ¿Qué conclusiones?
¿Cómo fue? Mira, la idea, sí, fue, organizamos cuatro partes, digamos. Uh-huh. Una del ICA, ¿sí?, para la parte de Secretaría de Estado de Cultura, que se puso de acuerdo con la Secretaría de Estado de Educación. Entonces, uh-huh, vinieron representantes suyos. Por otra parte, Fundación Telefónica, siempre Pepe de la Peña, pues ha sido nuestro gran interlocutor, uh-huh, dijo, vale, yo pongo espacio. Y entonces, uh-huh, dijimos, bueno, no podemos creer, de repente, un sitio tan estupendísimo para estar. Uh-huh. Y luego, por otra parte, queríamos que no solamente fuera cine, que se hubiera un poco más, y sí, Cristina 3R de Oeti, pues se ofreció a colaborar también. Entonces, esas cuatro entidades, los locos del cine, como son Tribu 2.0, y los demás, institucionalmente, pues nos pusimos de acuerdo. No había dinero, ya sabes cómo son estas cosas. Sí. La Fundación Telefónica costeó lo que es el espacio, el streaming y los viajes de los dos expertos de fuera, con el hotel, nada más, no se les pagó nada más. Quiere decir que tenían tanta ilusión por venir que no cobraron. Y luego el de los profesores mínimos que venían de fuera, porque habían estado organizando siempre gratuitamente la noche de cine educación y tenían mucho que aportar. No se costeó nada más que el café y ya está. Por parte luego de las instituciones, pues la noche anterior hicieron el recibimiento y el preestreno en la Academia de Cine, porque la Academia de Cine ha tenido también mucho que ver en todo esto. Entonces lo que quisimos fue que las mesas fueran de las dos partes, que realmente se viera que ahí puede haber diálogo, que cuando te conoces ya no se habla tan frío, ¿no? No se puede decir que no se está educando con el cine, no se puede decir que el cine no es importante en las aulas, aunque sabemos que no es la realidad. Entonces las mesas hicieron un gran esfuerzo todos en venir, y la primera mesa fue como más institucional. Pedro Pérez, después de explicarle por Twitter, accedió rápidamente. José Garacino por Academia de Cine, Susana y Cristina Terceres, y luego por parte de Telefónica, sabes que tienen el Movimiento de Tres, y vino Carmen. Entonces nosotros pedimos que fuéramos los moderadores y nos lo aceptaron. Entonces Conchita moderó la primera mesa, y la segunda, aunque es cine y los visteis a Juan Morena, son gente que ha trabajado con nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque pensamos que si venía gente de cine que había trabajado con nosotros, contagiaría de alguna manera esa emoción que ha sido mutua cuando nos hemos descubierto. Entonces Cristian Molina podía hablar desde su yo más profundo, porque cuando se encontró con los chavales de Málaga fliparon mutuamente. O por ejemplo Patricia Ferreira, cuando ha hecho esa rueda, que ha hecho esa mesa redonda tan estupenda con los niños salvajes. En fin, eran mesas teñidas de cierta emoción, que es lo que mueve a la gente.
Oye, el lema un poco de todo ello era cine y educación, la formación del futuro espectador.
Exactamente, porque creemos desde hace ya varios años, no nos hacían caso y ahora parece que sí. Que mira, por ejemplo, para que lo entendamos rápidamente, cuando nos digan a España, porque los niños nadaran, no hay pueblo pequeño, aunque solo tenga un riachuelo, que no nos enseñe a nadar. Cuando nos dio porque los niños no leían en las escuelas, los planes de lectura nos invaden. Y todas las editoriales venden mil libros y aconsejan mil libros, aunque se diga que no se lee, no es cierto. En las escuelas hay un plan de fomento a la lectura. Y sin embargo no hay un plan de fomento del plano audiovisual. Todos los chavales, en el sitio más pequeño, están rodeados de tecnología que lleva el plano audiovisual. Entonces nos parecía que no era coherente en el siglo XXI seguir dando la espalda a ese plano audiovisual, que se está utilizando, pero que no se lleva a la escuela. Y que por primera vez teníamos que ponernos al paso de lo que sucede en la sociedad. Sabes que la escuela siempre va detrás de lo que pasa y parece que nunca llegamos a tiempo. Pues dijimos, ¿por qué no llegar? Entonces, si lo hacíamos institucionalmente, no llegábamos. Si lo hacíamos con jefes, no llegábamos. Y dijimos, pues mira, no cobramos, y lo que no nos guste, nos levantamos y nos vamos, y a lo mejor hasta llegamos. Pues parece ser que sí, que hemos llegado. Entonces, creemos que por primera vez podemos crear entre todos eso que se llama ahora cultura emergente, que es lo que te sucede en 1.0, súbelo al 2.0, y crea ese nuevo espacio de cultura. Y crea ese espacio donde el lenguaje audiovisual esté. Entonces el alumno es consumidor de producto audiovisual, pero a su vez es productor de producto audiovisual.
Exacto.
Y el vídeo que graba con el móvil no tiene por qué ser para solo lo que se está mostrando, que es que graban peleas o que anda una paliza. No es cierto. Pueden utilizarlo para muchas más cosas. Y de hecho, hemos empezado el curso y ya podéis ver colgado lo que ha sucedido los dos primeros días de curso. O sea, lunes y martes, lo que ha sucedido ya en tres sitios de España con alumnos de sexto, de primaria. Ya está colgado. Y vais a ver el viernes otra maravillosa idea que hay con una plataforma con Ejeda, que es el Veo Quijote, que lanzaremos el viernes. Abriremos la primera puerta. Y así un montón de iniciativas que ya se estaban haciendo en España, ¿eh? Hay mucho más de lo que se creía, pero no estaba visible.
Sí, eso del Veo Quijote, ¿lo puedes explicar un poco más?
Bueno, puedo explicar un poco como primicia, porque si no me pega luego yo me canela. Mira, nos llamaron, bueno, con Filmin tenemos un acuerdo, a ver si lo presentamos en el Congreso, pero nos llamó Ejeda a través de Jaume Canela y dijo que querían que hiciéramos algo. Entonces nuestra teoría es hacker, es si hay algo hecho, creemos algo nuevo y no lo que ya estaba. Entonces como con Filmin ya tenemos un acuerdo, nos ofrecieron sus plataformas Veo, que bueno, tenían posibilidades, le dimos vueltas y entonces Veo Quijote va a ser la primera que vamos a lanzar, donde vamos a recuperar ese gran personaje del Quijote en el lenguaje audiovisual. Es decir, hay que seguir leyendo, por supuesto, hay que seguir interpretando, pero quizás ahora la interpretación puede ser de otra manera. Entonces, hay dos profesores que han hecho un trabajo preciosísimo con Stop Motion y Los Quijotes y sus capítulos. Lo hemos recuperado, entonces ha habido un acuerdo con Ejeda donde vamos a mostrar en esa plataforma Veo para que cada profesor que quiera, o cada entidad, o el Cervantes, o quien quiera, o una familia, pueda acceder a alguna producción audiovisual del Quijote en un precio módico, bastante módico, porque es de precio doméstico, y si es en un centro educativo no tendrá que pagar derechos de exhibición porque hay un trueque. Nosotros trabajamos con esa película, a cambio nos cede los derechos de exhibición los productores o distribuidores de esas películas. Hemos hecho desde la selección, la ha hecho Ejeda ahora mismo, desde documental, animación, a largometraje, variado. Entonces, ¿qué haces? Volver a ver El Quijote, volver a leer El Quijote, y trabajarlo además como una producción posterior que tenga que ver con el lenguaje audiovisual. Esta Veo Quijote, vamos a abrir Latinoamérica, Reino Unido, Francia y España. Entonces, bueno, todavía no podemos ampliar mucho más porque saldrá el viernes. Y bueno, ya la veréis, estará accesible en su parte libre para que todo el mundo pueda ver lo que se ha hecho en educación y demás, y luego en la parte restringida tendrás la cartelera educativa con cedido los derechos, pero no para todo el mundo, porque se trata de que el centro educativo que lo quiera utilizar lo pase por o el consejo escolar o el órgano de gobierno, porque todas las iniciativas que hace un profesor solo y aislado y la comunidad no es consciente de que eso sucede, pues se pierden, que es lo que ha pasado hasta ahora. Entonces pretendemos que todo el mundo vaya tomando una nueva cultura de uso y disfrute lógico y ético con el plan audiovisual. Y además, los deberes en familia, igual que antes se leía el libro y todo el mundo ayudaba en casa, pues ahora se ve la peli y todo el mundo ayuda en casa y la vemos todos juntos en familia. Podemos hablar, podemos decir, podemos opinar. Y saldrán otras Veo, ¿eh? Va a haber más Veos. De momento anticipo esa, porque las otras son en otras líneas, no es precisamente literatura, pero otra línea bastante interesante.
Ah, estupendo, pues estaremos atentos a ello. Sí, sí. Educandoalfuturoespectador.blogspot.com.es, así de cortito, es ahora mismo la dirección que tenéis donde vais poniendo todas las iniciativas, donde veo que ya hay algunos vídeos, ¿no?
Sí, en ese es el blog del evento. O sea, Creativo 2.0, no queremos que sea nadie, eso lo decimos siempre. Porque tener protagonismos, asociaciones o tener jefes, subvenciones y demás, es que a veces tener que estar supeditado y te impide determinado movimiento de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿quién es Tribu 2.0? Cualquier adulto que hoy día interactúa a través de la red. Entonces, cualquiera, de cualquier ideología, de cualquier forma, porque todo el mundo es consumidor y productor de audiovisual. Todo el mundo hace desde que el bebé nace, bueno, ya desde el quirófano, pero estás haciendo la primera película. Entonces, eso no hemos tomado conciencia de que es una nueva cultura que hay que trabajar, que es un lenguaje, que es una producción, ¿qué pasa? Entonces, a partir de ahí, Tribu 2.0, que es todo, nos recogió Alta Films en la red NIN Cero en Conducta. Por aquello del título de la famosa película, ¿no? Y porque además, como somos un poco díscolos, pues nos venía bien el título. Entonces, en Cero en Conducta, pues hemos ido colgando todo lo que hemos ido haciendo hasta ahora en estos 10 años, y lo último está accesible. Pero es un espacio que, como no es pagado ni bien hecho y tal, pues se nos ha quedado un poco pequeño, digamos. Entonces, bueno, de momento está ahí, pero creemos que tendremos una web. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para que la gente nos pueda seguir rápidamente y pueda colgar su iniciativa o difundirse ellos mismos o que realmente veamos el bosque? Pues el blog del evento. Entonces, en él es lo más actual que hay ahora mismo. Están todos los blogs de las películas que hemos trabajado. Pero a su vez, por ejemplo, ahora mismo ya tenemos colgada la iniciativa de la Linterna Mágica de Zaragoza, que recomiendo a todo el mundo, porque es una preciosidad, es lo que llevan haciendo un montón de años, y como ellos, un montón que irán saliendo ahora, y que hemos conocido a través de este evento. O, por ejemplo, ya está la iniciativa del Reino Unido, de British Film Institute, que estuvo, vamos a colgar a la francesa. Entonces es un poco la puerta abierta para darse a conocer todo aquel que quiera.
O sea que, digamos, por un lado, esta entrevista ya vamos a intentarla hacer interactiva. Llamamos a, evidentemente, a nuestros oyentes, pues que se informen y que pues conozcan todas estas iniciativas para unir cine y educación, pero por otro lado, todos aquellos que realicen sus propias iniciativas, que también que participen, ¿no?
Pero no solamente que la tengan hecha, sino una familia, sin más. Quiero decir, el plano audiovisual tiene que llegar a las casas. Es que las familias tenemos que acostumbrarnos a ver el cine de alta calidad, como decía Pedro Pérez, a un euro y pico. O sea, es que no tenemos por qué ver películas piratas que se nos cortan y mal cuando lo tenemos accesible en alta calidad a 1.25, 1.50 o 2. Y encima lo tienes con todo el material que se ha elaborado, puedes interactuar, puedes decir qué pasa en familia, te puedes grabar, puedes animar a otras familias, las asociaciones de padres, las asociaciones de vecinos, las escuelas de padres, o sea, hay mil posibilidades. Y entonces, ¿qué pasaría? Que realmente saldríamos todos ganando. Ganaríamos espectadores en el cine, ganaríamos que la industria española no desaparezca, ganaríamos que nuestro patrimonio cultural cinematográfico realmente tenga el valor que merece, porque está sumamente desprestigiado y muchas veces no es real, y pasaría como en Francia, yo lo explico el experto francés. ¿Qué número subió cuando se hizo un plan de futuro espectador? Pero es que no lo tienen que hacer nadie, somos nosotros solos lo que podemos hacerlo.
Desde luego, además el cine siempre se disfruta más cuando uno luego puede hablar de ello. Y si encima habla de la película con la familia, pues oye, mejor que mejor.
Bueno, ya sabes que el cine, hemos hecho todo esto porque los alumnos no lo pidieron. O sea, a mí me encargan de todas partes de España. Y mis alumnos de Londres, donde yo trabajaba hasta el año pasado, decían, ¡buah, Mercedes, tú que consigues cosas! Diles que nos encanta, que queremos ir al cine porque con los alumnos es mejor. Y luego en casa comentamos, tal. O sea, no es que nosotros nos haya dado un punto, es que los alumnos los hemos llevado y nos han dicho, queremos más, por favor llevarnos. Y eran películas que aparentemente no hubieran ido a ver, ¿eh?
Curioso, pero porque a veces tenemos que romper esos tópicos de cine y demás, porque fíjate, hablaba yo hoy precisamente ahora hace poco, que por eso, aunque esto se ha grabado y que dejarlo constancia, he llegado tarde a entrevistarte, pues con el director de una escuela de cine, que decía, se ve más cine, lo que se ve menos cine en las salas, pero se ve cada vez más,
cine. Pero sabes que cuando el cine en las salas tiene todo un ritual, bueno, para empezar, desde teoría psicológica pura y dura, quiero decir, la percepción es totalmente diferente. Nunca percibirás en tu casa como percibes en la sala, pero es que además es un acto social, es un ritual cultural social. No es igual que tú lo veas solo a que lo veas con un determinado grupo social. No es igual que lo veas con tus compañeros de clase o, por ejemplo, cuando hemos llevado a ver mujeres, a ver, ¿y ahora dónde vamos? Fue impresionante ver cómo llenamos los cines de mujeres viendo cine de mujer y lo que se creó. Esa atmósfera es imposible que tú la puedas crear. Y no es igual que tú en tu casa, con tu familia, de manera distendida, podáis ver una película y podáis comentar aquellos valores que queréis fomentar en esa familia. De igual la ideología. Porque el producto está ahí. Lo que le damos el patrón cultural somos los adultos. Y tú eres de una ideología más conservadora, pues darás ese patrón. Y si eres más liberal, pues más liberal. Pero si no lo hablas, no sabrás qué están viendo tus hijos. No sabrás qué piensan, no podrás comentar, no podrás dialogar.
Desde luego, no existe además esa capacidad crítica, que yo creo que cada día es más importante.
Fíjate qué sencillo es. Un euro y pico, 2 euros.
Por supuesto.
Y además, en casa y con alta calidad. Y encima aprendes y enseñas que hay que respetar la propiedad intelectual.
Desde luego. Oye, también estáis sintiendo presentes en Twitter, habéis incluso creado lo que se llama un hashtag, que algún día habría que buscar una palabra española más bonita, ¿no? Digamos, para seguir todas las iniciativas que tenéis.
Educa y cine. Porque sabes que había una de cine y educación, que ya lleva tiempo y que está funcionando, y bueno, ponemos cosas. Pero intencionadamente le dimos vueltas y pensamos, nunca la educación es importante en España, nunca la cultura es importante, pues que vaya, educa, adelante. Aparte que es corto, es porque realmente si no educas para el cine, te quedas sin cine.
No, desde luego.
Entonces Educa y Cine nos podéis encontrar, sí. En Facebook también estamos, en la tribu del cine.
Estupendo. Oye, pues ya lo único que nos queda saber, aparte de todas esas novedades que nos has adelantado...
Puedo adelantaros otras si queréis.
Eso es lo que te iba a pedir yo.
Con Yelmo, porque vamos a tener muchas, pero esta ya está prácticamente cerrada. Vamos a inaugurar, gracias a Iñaki Eudicana de Yelmo, un festival de cine donde vamos a recuperar películas de cartelera que trabajamos el año pasado para prolongar la vida en el cine, en matinales. Y son películas, por ejemplo, en primaria que han tenido libro. Y películas que les han llegado mucho a los chavales. Entonces queremos iniciarlo en Málaga, pero clonable a toda España. De hecho, vamos, tengo mañana una conversación con Yelmo de nuevo. Entonces queremos que los distribuidores también se sumen a estas iniciativas, ¿no? Y que hagamos, pues es igual que se va al teatro, se va al museo, se va a la granja escuela. ¿Por qué no ir a cine?
Desde luego, no, importantísimo hacerlo. Si te pido el título de alguna de las películas, ¿qué me dices?
Pues te las digo. De la las del año pasado, por ejemplo, en primaria, vamos a empezar con una que tiene mucha actualidad, porque es de fútbol, y porque es de Olimpiadas y demás, y es el sueño de Iván, ¿no? Que además no se rescató mucho, pero además, ¿por qué? Porque Óscar Casas, que es tan genial, esa familia, ese modelo de rol, de, aunque sean actores, que hay un modelo familiar muy interesante, pero encima cerró nuestro acto, entonces él va a ser el que inaugure ese festival, por ejemplo, y tiene un libro que les está chiflando a los chavales, por ejemplo, o La guerra de los botones, la recuperaremos, o en secundaria recuperaremos el De mayor quiero ser soldado, que tiene un mensaje muy interesante, o la de los niños salvajes, y creo que si seguimos por donde vamos con Alta, este año inauguraremos en secundaria con la que va ahora a San Sebastián, entonces, bueno, tenemos cartelera bastante interesante.
Bien, pues estaremos siguiendo evidentemente todos estos temas. Te agradecemos el habernos atendido, pero sobre todo te agradecemos el haber, el estar ahí coordinando, el estar con todos tus compañeros, pues favoreciendo esta coordinación, digamos, tan necesaria entre la educación y el cine.
Pues gracias, pero yo creo que a quien hay que agradecérselo es a los alumnos. Esos son de verdad los protagonistas, el motor de este cambio que queremos, porque ya sabes que estamos todos recortados, mal desprestigiados.
No me digas.
Hombre,
¿sí? Sí, primera noticia.
Y sin embargo, seguimos ahí porque los alumnos se lo merecen, los debemos de respetar bastante más y escuchar bastante más.